Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:45 minutos exactamente. Y hoy se conmemora una fecha muy importante, que quien nos manda esta información es nuestra compañera Yamila Castillo Martínez, porque es el Día Internacional del Fútbol Femenino. Y estos días ha dado mucho que hablar el fútbol y por eso quisimos tenerla a ella, que es Juliana Díaz, la presidenta de la Liga Mendocina de Fútbol Femenino. Así que para que ella nos pueda contar un poquito cómo está la situación del fútbol femenino en la provincia, cómo ve la del país y demás. Buen día, Juliana. Aquí Mariela, Paula, te saludamos. Un gusto tenerte en esta mañana en Parar la Olla.
Hola, buen día. No, gracias a ustedes de verdad por la convocatoria, por querer hablar conmigo. Y bueno, también un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, queríamos charlar un poquito con vos, tener, como yo te decía en el mensaje, tu voz en este día, porque entendemos que es muy importante la tarea que realizan ustedes ahí en la Liga para poder promover el fútbol femenino en la provincia. Contanos un poquito qué se está haciendo, cómo y cómo lo ves vos.
La verdad que sí, creo que la palabra clave la tuviste vos, el tema de promover. Estamos en esa etapa del tema de promocionar todo lo que es el deporte femenino y más que nada en mi caso lo que es el fútbol femenino, y nosotros estamos justamente trabajando día a día para poder seguir promoviendo lo que es esta actividad, no solamente dentro de la cancha sino también fuera, ¿no? Que creo que también eso es lo más importante, empezar a generar, a ganar espacios dentro, fuera de la cancha, con temas de actividades, talleres y cuestiones de promover lo que es esta actividad. Y en la Liga, hace poquito que con el cambio de autoridades volvimos a tomar, digámoslo así, las riendas del fútbol femenino, y para este año tenemos muchos proyectos lindos, no solamente el torneo obviamente formal de lo que es la institución de la Liga y como torneo en sí de fútbol femenino, Copa Mendoza. Sí. Donde esa Copa Mendoza vamos a poder convocar a todos los equipos de la provincia, no solamente a los del Gran Mendoza.
Sí, se corta un poquito.
Con toda la provincia.
Sí, se estaba cortando un poquito. Es importante lo que vos decís, porque vos dijiste, me parece algo clave también, que tiene que ver con lo que pasa dentro y fuera de la cancha, con los derechos, ¿no? Esto que pudimos ver esta semana, esta polémica con el jugador de Boca, y con Villa y con la situación, y bueno, y que sí. Jugaba, que si no jugaba. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué te pareció es la posición del club? Y bueno, y demás, contanos un poquito.
No, obviamente, la situación a mí me pareció totalmente tristísima. Creo que no puede haber un jugador que esté acusado de violencia de género y aún más de abuso. O sea, por eso es tan importante el tema de tener capacitados a nuestros dirigentes con perspectiva de género. O sea, creo que eso es fundamental, y más aún tener un protocolo de actuación. O sea, porque no basta solamente con tener un protocolo de género y tenerlo de adorno, ¿no? Sino hay que trabajar profundamente con esas políticas para hacerlas accionar, para que actúen. Y me pareció obviamente muy desacertada lo que es la posición del club, porque el jugador sí está totalmente, digamos, está imputado, se lo tendría que haber corrido del plantel hasta que se esclarezca su situación, ¿no? Entonces ahí también nos damos cuenta de que todavía nos falta mucho como sociedad en cuanto a términos y a cuestiones de género, y ahí también hago hincapié de la importancia que tenemos nosotros como dirigentes de seguir capacitándonos y formándonos en cuestiones que tienen que ver con género, con los jugadores, y no solamente hablo de hombres, sino cuestiones de género tienen que ver con todo, porque siempre hacemos esa discriminación de, bueno, cuestiones de género, cosas de mujeres, y no, estamos totalmente lejos de eso, pero claro está de que la situación y mi postura obviamente no la comparto totalmente con lo que hizo el club, y por eso acá nosotros también estamos trabajando cada vez más y mejor en cuestiones de protocolos, en capacitaciones y metiéndonos cada vez más dentro de las instituciones.
Juliana, Paula te saluda. Entendiendo que desde el 2015 se celebra el 23 de mayo el Día Internacional del Fútbol Femenino, como lo hacía y lo mencionaba mi compañera, esto es una iniciativa de la Confederación del Norte, de Centroamérica y Caribe de Fútbol, y que tuvo como objetivo y tiene como objetivo fomentar la igualdad de género en el deporte, lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué dificultades se presentan con los clubes? Porque los clubes son mixtos, entonces comenzar a desarrollar y desarmar esto, que lo ponemos como ejemplo a Boca Juniors, pero podemos poner muchos otros equipos y situaciones, no solamente de violencia de género, sino también de la discriminación que se le generaba a las compañeras, por ejemplo, Estudiantes de La Plata, por muchos años las compañeras tenían que ir a los Bosques de La Plata para entrenar y no así en el club, digamos, situaciones que se fueron desarrollando en este marco de la historia del fútbol femenino. Actualmente, ¿qué dificultades se presentan para desarrollar esto que señalabas?
No, obviamente, coincido totalmente en lo que vos decís, creo que las dificultades siempre van a estar, nunca vamos a tener, digamos, totalmente allanado el camino, es una cuestión de que también esto es un proceso, ¿no? Estamos teniendo cada vez menos dificultades, pero quizás a veces esas menos dificultades son más grandes. Creo que por ahí también va el tema, se nos torna bastante complicado, ¿no? Porque la desigualdad y la brecha es bastante grande, no es una cuestión de que se soluciona esto en un año, en dos, no, esto es un proceso bastante grande. Pero estamos avanzando cada vez más y no solamente, digamos, hablo de nivel local, sino hablamos también a nivel nacional, desigualdades, me refiero, como vos decías, que tengan que ir a otro lugar a entrenar, o que las mismas jugadoras hace poco también tuvieron un reclamo de River Plate, donde no se les da la cancha principal para poder jugar, donde no van a jugar en un estadio, tienen que ir a jugar en las canchas auxiliares. Imagínate si a uno de los clubes que está más preparado, por así decirlo, no le dan la posibilidad de jugar en un estadio, imagínate los clubes que vienen peleándola desde abajo, ¿no? Realmente es muy difícil, por eso también la importancia de trabajar con el tema de inferiores, de formar dirigentes desde chicas, porque realmente ahí es donde se hace la diferencia, ¿no? Uno cuando ya empieza a formarse desde pequeña en cualquier ámbito y en cualquier área, tiene todas las herramientas justamente para salir a defender lo que corresponde. Y nosotros es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? De empezar a formarnos cada vez más y mejor, porque tampoco hay una carrera que te diga voy a estudiar dirigente, no, esto se aprende el día a día, en la experiencia, en estar en el club, en fijarnos cuáles son las cuestiones en que podemos mejorar y que no, y sobre todo trabajar colectivamente, creo que eso también es fundamental, y más que nada en estas cuestiones, porque sabemos que las afectadas en el fútbol, que es muy machista, somos las mujeres, entonces trabajar en colectivo siempre ayuda mucho, mucho, y es más, te digo, una cuestión, justamente estoy acá trabajando con una de las dirigentes de la comisión, de la subcomisión de Independiente Rivadavia en otros proyectos que tenemos, y esa es la manera, ¿no? Juntarse, charlar, intercambiar ideas, opiniones y ejecutar, que creo que eso también es lo más importante, porque no solamente nos quedamos en el relato de hablar, sino que hay que llevarlo a cabo y concretarlo. Pero por suerte vamos por buen camino, estamos trabajando bien y los frutos obviamente van a llegar.
En base a lo que estás señalando y escuchando atentamente a mi compañera que te preguntaba sobre esta situación que se vivió este fin de semana, particularmente ayer en la final del campeonato con Tigre y Boca Juniors, recuerdo que en la década del 80, el Bambino Veira también fue emblemático, pero no estaba quizás la construcción social que hay ahora que permitió que no quede impune la figura de Villa, ¿no? Porque en los medios de comunicación se le focalizó el generador de violencia de género que es y que tiene denuncias que quizás en otros tiempos esto no pasaba.
Pero así como tuvo esta...
Sí, y tuvo el acompañamiento del club.
Tuvo también el acompañamiento y de muchos hinchas también.
Pero por eso digo,
son ídolos.
Hay una tensión en este momento, hay una tensión de lectura de lo que está pasando socialmente que quizás décadas atrás no pasaba, que todavía no estamos como en una síntesis de esa tensión, pero que permanece la importancia de seguir esto que lo han marcado muchas compañeras con su horizonte de huellas de luchar, ¿no? De generar igualdad de género en el deporte. Claro. Me parece que eso se está generando, lo quería remarcar porque hay un cambio, el Bambino Veira fue impune en la década del 80, incluso por los medios de comunicación, ahora más allá de que el club lo amparó, me parece que hay algo que se cambia y que se modifica incluso en los propios jugadores, y las propias jugadoras y los propios dirigentes.
Coincido totalmente, por eso te digo que es parte de un proceso en el que nosotros y todo está cambiando todo, y también los medios de comunicación forman acá y tienen un papel fundamental, los medios de comunicación, y más me refiero a las redes sociales. O sea, es mucho más importante a veces, y a veces triste también, la justicia social o la justicia de la comunidad que la justicia en sí, ¿no? Porque ya está condenado socialmente. Entonces creo que va también por ahí, y ahora estas cuestiones, como vos decías antes, eran totalmente impunes, ahora no se dejan pasar.
Hay canallas todavía, ¿no? Hay canallas en los medios de comunicación todavía, pero digo, como para ir comprendiendo.
Y van a seguir existiendo, van a seguir existiendo. O sea, creo que es una cuestión de que, como vos te digo, hay muchos muchos objetivos o muchos intereses también de por medio. No es solamente una cuestión meramente social o política, sino hay un montón de cuestiones también dentro de lo que es esta situación. Pero yo creo que más que nada hay que ir cambiando como sociedad, hay que ir cambiando como cultura, culturalmente, y ahí se van rompiendo todos los que son estos patrones. Y obviamente a través también del ejemplo, que es lo que vos decías también, una cuestión de que no puede quedar totalmente impune, y los medios de comunicación también tienen ese papel, muchas veces a favor y muchas veces también en contra, pero ayudan a acelerar, porque Villa es el caso más conocido y es el que se ha hecho más público. Pero
sí, y ha pasado en la selección de fútbol femenino, ¿no? Donde una compañera hace una denuncia y fue alejada por mucho tiempo también de lo menos ser preseleccionada, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y a partir también de eso, y a raíz de eso, hay muchas otras denuncias también. Entonces, bueno, creo que ese es el camino en el que estamos trabajando, y por eso también, como te digo, es tan importante el tema de las capacitaciones presentes en cada institución.
Exactamente, Julie. Quería decirte, estos logros que se van teniendo, por ejemplo, estas 6 árbitras que han convocado también para el Mundial, es importante, son pequeños pasos que se van dando, pequeños logros que se van obteniendo, pero tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con las luchas, con las pioneras, tiene que ver con esto que tenemos que ir rompiendo y deconstruyendo para poder ir ganando estos espacios. ¿Hay una voluntad concreta de los clubes, de la parte política, o es esto, ¿no? ¿Son los espacios que se van ganando a partir de estas luchas?
No, obvio, coincido. Hay voluntad, sí, hay voluntad concreta de los clubes de querer cambiar. Es difícil. Sí, es difícil. Y vas a ver que dentro del club la voluntad está reflejada totalmente en las dirigentes. O sea, obviamente que hay hombres también que apoyan al fútbol femenino y trabajan para eso. De eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero como te digo también, estos pequeños pasos, y como vos decías, son muy importantes porque nos ayudan a nosotros a crecer, desde tener árbitras en un mundial como corresponde, de tener directoras técnicas dentro de los clubes en sus planteles, de tener dirigentes dentro de los clubes también. Quizás son pocas, pero por lo menos ya el espacio está ocupado, ¿no? Que creo que ahí esto es lo más importante. Ya con un lugar ocupado, ya esa misma mujer le está abriendo el camino a todas las que van a venir. Entonces, siempre lo importante es ocupar el espacio para seguir abriéndole el camino a las que vienen.
Al inicio de la entrevista mencionabas que va a haber un campeonato, una copa. ¿Podés focalizar en eso para que no se pierda el dato y quien está escuchando sepa lo que se va a desarrollar?
Sí, obvio. Nosotros el año pasado lo veníamos diciendo, que vamos a jugar un torneo de Copa Mendoza. Por primera vez la va a realizar el fútbol femenino. Es un formato parecido, o sea, es igual al del masculino del año pasado, como una Copa Argentina, donde nosotros nos vamos a enfrentar con todas las ligas de la provincia. Hay 8 ligas en la provincia de Mendoza. Nosotros después, obviamente, en profundidad, obviamente vamos a hacer otra nota para explicarle bien cómo es, pero básicamente el torneo es para que los equipos de la provincia de Mendoza, los 17 equipos, porque se incluye Maipú, que está jugando allá, van a enfrentarse con equipos de las otras 7 ligas restantes, que son San Rafael, Tunuyán, San Martín, San Carlos, Malargüe. Así que van a tener la oportunidad de también medirnos nosotros futbolísticamente, y también eso, que conozcan todo el fútbol de la provincia.
Genial. Bueno, Juliana, muchas gracias por este contacto, por tener tu palabra aquí en la Radio Cuyún, en Parar la Olla. Y bueno, queríamos saludarte, obviamente, en este día, y saludar a todas las jugadoras del fútbol femenino de aquí de la provincia y del país también. Así que gracias por este contacto nuevamente.
No, gracias a ustedes, de verdad, cuando necesiten pueden contar conmigo, y un feliz día a todas las jugadoras, dirigentes, cuerpo técnico, porque esto es en equipo, así que feliz día del fútbol internacional del fútbol femenino.
Gracias, Juliana, un abrazo enorme.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ahí hablábamos con Juliana Díaz, presidenta de la Liga Mendocina de Fútbol Femenino, y queríamos tener su palabra en este día tan importante para el deporte, no solamente para el fútbol, sino para el deporte femenino.
Y algo que mencionabas, que también le iba a consultar, era lo que había sucedido ayer, porque lo que pasaba en el fútbol masculino era una tensión social.
Claro,
digamos, ¿no?
Es una tensión social.
Todo estaba en foco a lo que estaba pasando, sí. Porque la impunidad con la que se manejó la dirigencia del actual campeón, Boca Juniors, generaba como un malestar. ¿No? Y había un gran malestar, porque en la cancha había alguien que tiene denuncias de violencia.
Claro, no solamente de violencia, abuso, intento de homicidio, Paula. O sea, y estamos hablando de que Boca es un club, el último campeón, y que tiene y que forma estos ídolos, ¿no? Uh-huh. Si estos ídolos van a tener estos antecedentes, la lucha es muy desigual.
Y ni hablar la construcción que hay de la cultura del fútbol, que es una cultura de violación, que constantemente se quiere de algún modo abusar del rival, que eso pasa en los cantos. Hace un rato nos reíamos, pero de algún modo, más allá de la risa, la risa genera también un malestar y una crítica de decir, bueno, tenemos que terminar con esas canciones, con esos insultos, y comenzar a comprender de qué significa llevar a la praxis una transformación real, ¿no?
Claro.
Porque una puede tener un lindo discurso, pero después en la cancha te pasa esto.
Claro, por eso le preguntaba esto a Juliana. ¿Hay una verdadera voluntad de los clubes de poder cambiar la historia, o es algo que se les está imponiendo? No, mira, tiene que haber fútbol femenino, tiene que haber deporte femenino, tiene que pero se van ocupando los espacios, imponiendo la lucha en los derechos, sino por ahí no sé si hay una gran apertura de los clubes.
En este cambio social hoy va a pasar algo, porque hoy se va a anunciar las nuevas ilustraciones de los billetes que vamos a tener. Alberto Fernández lo va a hacer a las 17, y a mí me asombró mucho, y va en sintonía, porque más allá que está Juana Zurduy, va a volver a los billetes San Martín, digamos, está Azucena Villaflor, va a estar Carlos Jauregui, va a estar Loana Berkins, digamos.
Mira.
Obviamente, cuando una ve los valores, Loana Berkins va a ser el billete de 50 pesos, y Jauregui va a ser el de 10. Ahí hay como, bueno, una connotación social, obviamente.
Pero
me parece que es muy importante comprender que, más allá de que en algún momento nos metieron los animalitos, hace la gestión anterior, ahora vuelve a tener un significado el valor de una ilustración que para muchos puede ser algo menor, pero, por ejemplo, tener a Loana Berkins en un billete y a Jauregui, representantes del colectivo disidente que han dado lucha, como muchas compañeras lo han hecho en el fútbol, por eso lo ataba, me parece que es primordial, importante.
Es fundamental, ya lo creo.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.